Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es un día muy especial para mí. Y es un día especial porque vamos a tener como invitada a una actriz y poeta cubana, por quien yo siento, además de una vieja y honda admiración, un cariño no menos hondo, viejo y joven. Todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, por su talento, por su trayectoria, una trayectoria espléndida, y por su encanto personal, un encanto no menos espléndido. Un encanto personal como yo he conocido pocos. Y esos sentimientos míos, tengo que decirlo, no son exclusivos. Esta mujer tiene una legión de admiradores, ha hecho teatro, cine, televisión, ha publicado varios libros de versos, fue la creadora y directora del grupo de teatro estudiantil Prometeo en Miami y acaba de cosechar ovaciones, en una obra que Mara y yo tuvimos la oportunidad de ver y de aplaudir el domingo pasado. Esa obra es El color del deseo, una bella obra de Nilo Cruz, el destacado dramaturgo cubano ganador del premio Pulitzer de teatro en el año 2003, uno de los premios más prestigiosos de Estados Unidos, y un hombre cuyas obras se traducen y representan en muchos escenarios del mundo. Y yo he querido entrevistar a esta artista porque el pasado fin de semana tampoco fue un fin de semana cualquiera. No fue un fin de semana cualquiera. Y quienes la vimos actuar, pudimos comprobar una vez más el derroche de valor personal, de talento histriónico, de amor al teatro y, por supuesto, de profesionalismo de los que puede dar testimonio esta mujer. Hoy está con nosotros alguien a quien ya la envuelve desde hace años un merecido aire de leyenda. Hoy está con nosotros la gran actriz cubana Teresa María Rojas. Hola Teresa, ¿cómo estás?
Hola Orlando, me he ruborizado tanto como mi apellido con todas esas palabras tan hermosas que has dicho.
Todas son merecidas y estoy seguro de que todos tus admiradores las firmarían. Este fin de semana pasado cosechaste muchos aplausos con esta obra de Nilo Cruz titulada El color del deseo, una obra de la que vamos a hablar después. Pero figurar en el reparto de una obra de Nilo Cruz y cosechar muchos aplausos no es nada nuevo para ti. Sin embargo, este fin de semana, repito, pasó algo más. Y tú me has dicho que no tienes inconveniente en contar ¿qué pasó o qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Bueno, pues te contaré. Yo he tenido ya desde hace un tiempo, años quizá, problemas con la espina lumbar, de dolores, de artritis, en fin, una serie de problemas. Y me he caído muchísimo y en esas caídas pues me he hecho daño, me han tenido que llevar al hospital, me he hecho moratones, he sangrado, y al punto de que estoy con un aparatico en el cuello que se llama Life Alert, alerta de vida, que cuando me toco y vienen enseguida a rescatarme y levantarme. Ajá. Porque, óyeme, caerse es malo, pero levantarse es peor, porque no te puedes levantar simplemente. Claro. Y entonces he estado con bastón 3 meses en terapia intensiva y la promesa que me da mucho ánimo de hacer El color del deseo en el auditorio. Ya la habíamos hecho en lectura, también en el auditorio, que tuvo una aceptación increíble. Incluso yo nunca había visto al final de una lectura el público ponerse de pie.
¡Qué bien! Qué bien.
Y fue muy exitosa y Nilo lo preparó todo. Ajá. Para que yo pudiera subir un escaloncito y sentarme sin que nadie notara el bastón. Ajá. Porque eso como que me desdecía un poco, yo no quería que se viera, pero pasó desapercibido. Ajá. Y se decidió hacer la obra para ahora, para noviembre, pues hacer la puesta en escena. La hicimos y él me dijo, bueno, puedes hacerla con bastón. La terapia me ayudó bastante, incluso la primera semana cuando saludé,
¿sí?,
me atreví a saludar sin bastón.
Mm.
Sí, y estaba de lo más contenta porque eso le da a uno una confianza, claro, una fe, claro, en el teatro tremenda.
Ajá.
Se puede, de show como must go on.
Mm-hmm. El show debe seguir, debe continuar.
Debe continuar, que yo creo que no siempre ocurre, pero para nosotros es como, tú sabes, como lo inculcan en la sangre.
Sí.
Es como una religión, tiene que continuar. Yo sé que a veces hay que tirar el telón, ¿no? Pero se debe evitar,
ajá,
no se debe cancelar un show. Y empecé a agarrar confianza. Esa semana no pasó nada, todo fue bien, saludé sin bastón. Y esta semana, el jueves,
¿sí?,
me la pasé todo el tiempo en mi casa caminando sin bastón como si fuera una bailarina.
Ajá.
Y cuando llegamos al teatro, ya para hacer la función, ya vestida y todo, la stage manager, que es la que manda...
La directora de escena, ¿no?
La directora de escena. Sí. Se acercó al camerino y dijo 7 minutos... antes de ocupar sus lugares.
Uh-huh.
Y yo dije, así de fácil, bueno, pues en 7 minutos puedo ir al baño,
uh-huh,
y puedo decir y hacer pipí.
Uh-huh.
Bueno, ya lo
dijiste.
Ya lo dije.
Está muy bien.
Y porque el baño general, que es el baño del público, tiene los tubitos esos de...
agarraderas,
de
¿no?
impedidas.
Ajá.
Que uno se puede agarrar, en lo que el del camerino es muy bajito y me costaba mucho trabajo.
Uh-huh.
Entonces me voy sin bastón al baño grande, abro la puerta y todo está alfombrado hasta la parte donde están los toilets, que es de cemento.
Uh-huh.
Y quién te cuenta que al atravesar de la alfombra al cemento me he dado una caída histórica.
7 minutos antes de comenzar la función.
Sí, y entonces me caí, empecé a sangrar y por supuesto no me podía levantar. Me arrastré lo más que pude a la
puerta. ¿Sangrar
por
dónde, perdón? ¿A sangrar por dónde?
Por la nariz.
Porque te rompiste la nariz.
Sí, una pequeña fractura.
Y la piel se rompió también, supongo, ¿no?
La piel se rompió. La piel fue lo que más sangró durante la escena.
Entonces,
bueno,
¿estabas sola en ese baño? Y
Solita, que me regañaron mucho por eso después.
Uh-huh.
Y entonces me puse a gritar todo el día, sobre todo el de ayuda, auxilio, auxilio, ayuda, pero nadie oía.
Uh-huh.
Y uno de los administradores del teatro, que cuando vio que yo no estaba en mi lugar,
claro,
me empezó a buscar. Cuando pasó por el baño, por la endijita, me vio tirada en el suelo sangrando. E imagínate, aquello fue tremendo.
No, tiene que haberlo sido.
Sí, vino, por supuesto, Nilo, que emblanqueció así, palideció, y me limpiaron un poco la sangre y dije, déjame ver si me puedo poner de pie. Me cargaron, me puse de pie. Y hay que cancelar, tienes que ir para el hospital. No, por Dios, cancelar jamás. Esa es una palabra que nosotros evitamos como si fuera el diablo.
Ajá.
Y además el teatro estaba lleno. Y entonces, para hacerte la historia breve, trajeron un paramédico. El paramédico me limpió y me dijo, usted tiene que ir al hospital porque a mí me parece que tiene una fractura en la nariz.
Uh-huh.
Y entonces dije, sí, pero yo no voy a ir al hospital ahora, yo voy a actuar. No, hay que cancelar. Le dije, no, mire, yo prometo seriamente que hago la función y de la función me voy al hospital, pero ahora no se cancela.
Uh-huh.
Y la hice con bastón, sangrándome la parte de la piel de la nariz, pero la hice. Y esa fue una dicha tan grande,
claro,
que me alivió muchísimo el dolor.
Claro,
poder,
claro,
decir, la hicimos,
claro,
no tuvimos que cancelar.
Claro, claro.
Y
claro.
Pero al día siguiente, todo ese valor vaciló un poco, porque en la caída la rodilla se me fastidió, no se fracturó, pero sí se golpeó duro, se inflamó y oye, chico, qué cosa tan mala, una rodilla dolorosa. No podía simplemente caminar.
Ni con bastón.
Ni con bastón, no, no podía apoyar el pie.
Ajá.
Y entonces llamé al administrador del teatro y le dije, mire, por favor, no le diga nada a Nilo, a nadie todavía, pero en las condiciones que estoy, no creo que puedo actuar porque no puedo apoyar el pie.
Uh-huh.
Y para hacerte lo más corto todavía, la hice en silla de ruedas.
Claro, así te vimos. Así te vimos.
Bueno, pues así la hice el viernes y el domingo.
Y estuviste estupenda.
Ay, chico.
Estuviste estupenda.
Se sacrificaron algunos movimientos muy, muy bellos, porque además, como no tengo control de la silla de ruedas, cuando tenía que ir hacia adelante, resulta que estaba dando marcha atrás. Mm. Y todos los compañeros que han sido ángeles.
Qué bueno. Qué bueno.
Me protegían, me cuidaban y el show se hizo, que es lo más importante.
Yo creo que sí, yo creo que moralmente para ti eso es importante.
Muy, muy, muy importante. Eso me ha dado ánimo.
Y creo que ha sido una lección también para tus compañeros más jóvenes. Había dos o tres personas muy jóvenes en el reparto. Verte a ti sobreponerte a esa dificultad, a ese contratiempo y salir a actuar como si estuvieras totalmente bien, ¿no?
Y ellos también, porque ellos han estado al pendiente, no con la libertad que uno logra en los ensayos, porque para eso ensayamos, para hacer el trabajo durante los ensayos y después mostrarlo. Es decir, que a ellos, a Nilo, a todos, todos, la asistente del director, la muchacha que me cambiaba en el camerino, les estoy muy agradecida. Y a ti también, que me das la oportunidad de contar esto.
No, por favor.
De hablar de Nilo.
Por favor, por favor. Yo quisiera que habláramos de Nilo y de la obra, pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Te había pasado algo similar alguna vez en el escenario? ¿Habías tenido
Nunca.
Alguna emergencia?
Una vez, cuando era muy jovencita, yo padezco de alergia, de coriza, pero nunca había padecido de asma.
Ajá.
Y me dio un ataque de asma tremendo, pero me presenté en el teatro, fui, y era, tú sabes que uno es como hipiar, ¿no? ¿Se dice hipiar?
Sí, claro.
Así en el pecho, una cosa muy desagradable. Y me presenté delante de Morín con el ataque del asma, y él me dijo, eso se quita en escena.
¿Y se te quitó?
Sí.
Claro.
Salí y no oí ni un jipido más.
Sí, sí. Es inconcebible lo que puede hacer, no sé si la adrenalina, ¿ok? Cuando la persona se siente mal, sale, se ve ante el público y de repente responde. Es decir, es como si todo lo demás, incluso eso, un ataque de asma o una fractura, pasara a un segundo orden, ¿verdad?
Y sorprendentemente la coriza me sigue. Pero nunca más tuve asma.
Mira eso. Pero Teresa, hablabas de tus problemas con la espalda. Y yo recuerdo, mientras tú hablabas de eso, yo recuerdo un cuento que tú nos hiciste a algunos amigos hace ya muchos años, en el que tú describías cómo un día te encontraste con alguien en el Miami-Dade Community College y quisiste saludarlo con más reverencia que de costumbre, de una manera bromista, y te inclinaste demasiado hacia adelante. Y luego,
bueno, tú lo has
no
dicho
sabías,
de una
no
muy
sabías
bella y
cómo
muy poética.
No sabías cómo enderezarte.
Yo estaba coqueteando.
Ah, estabas coqueteando. Ah.
Sí, el señor creo que era un petrolero.
¿Era un norteamericano?
Sí, era un norteamericano,
claro.
Petrolero, muy fino, muy buen mozo, qué sé yo qué. Y estaba hablando con la que era mi jefa afuera en el vestíbulo del college.
Ajá.
Y guapísimo con su sombrero de ese de texano.
Ajá.
Y yo llegaba, saludé a mi jefa, me presentaron e inmediatamente me puse a coquetear.
Ajá.
Pero, como te decía, siempre tengo coriza, es decir, que ya sea un Kleenex o un pañuelo, siempre lo tengo en la mano y no he podido liberarme con ningún personaje que haya hecho que no use pañuelo. En fin, muy con mucha coquetería saqué el pañuelo, me lo acerqué a la nariz así como si no me tuviera que soplar.
Ajá.
Y en ese momento se me cae el pañuelo.
Ajá.
Y yo vi caer el pañuelo así como quien ve que cae una nube.
Ajá.
Llegó al suelo y me agaché para recogerlo con la misma coquetería, pero simplemente no me pude agachar. Y fue, ya se acabó la coquetería ahí mismo.
Bueno, tampoco te podías enderezar, creo, te quedaste a medio camino, ¿no?
A medio camino, sí. No, fue una cosa, ay, qué malo eres que te ríes.
Es que yo recuerdo que aquella experiencia tuya fue una cosa tremenda, ¿no? Sí. Hablemos de esta obra, la historia de esta obra, señoras y señores que nos escuchan, El color del deseo. Tiene lugar en la Cuba de 1960, si no me equivoco. Ya ha habido fusilamientos, por supuesto. Uh-huh. El nuevo gobierno ha comenzado a confiscarlo todo, aunque no esté en manos extranjeras. No son pocos los perjudicados, según muestra la obra, y mucha gente comienza a darse cuenta, amigos, de que lo que se avecina es tremendo. Y no sabe qué hacer. Esa gente no sabe qué hacer con la desilusión, con el miedo que ya comienza a imponerse en Cuba y con las injusticias que tienen lugar. ¿Cuál crees tú, Teresa, que es el mayor de los dramas que refleja esta obra?
Uno que yo considero muy interesante es que también, independientemente de que refleja nuestra desilusión, nuestra verdad, uh-huh, también muestra la desilusión y la verdad de los americanos que convivían con nosotros en aquel momento, los que habían comprado una casa, uh-huh, estaban allí, los que les confiscaron los negocios, los que empezaron a pestar, que no los querían.
Efectivamente. Y también hay un personaje femenino que muestra cómo amaba esa norteamericana a Cuba. ¿Por qué? Porque llevaba 40 años visitando la casa que su padre tenía en la isla, ¿no es así?
En la isla, sí.
Es una obra llena de... Hay mucho humor en la obra, pero también hay un gran drama, ¿no? Y el drama es ese, el drama de una sociedad que comienza a deshacerse. A deshacerse, uh-huh, está el exilio ya ahí, en el escenario, ¿no? Está, uh-huh, el destino de los que tienen que quedarse, que saben que no pueden irse a ningún otro lugar. Y está el destino de la protagonista, que es esa joven, que se enamora de un norteamericano, pero que no puede abandonar la isla y que realmente ve su sueño, pues,
truncado
completamente. Tu personaje, tú haces el papel de una tía vieja, ¿no es así?
Uh-huh.
Una tía de esta muchacha joven. Ahora es una tía especial. Háblanos un poco de tu personaje.
Bueno, es una tía que quiere de todas maneras salir de Cuba,
uh-huh,
y hace todo lo posible por salir. Esa obra la he hecho ya 3 veces. Cuando la presentamos en inglés en el Actors Playhouse, uh-huh, que está en Miracle, que es un teatro muy prestigioso, se hizo en inglés, también con mucho éxito. Pero Nilo se quedó con el deseo de presentarla en español,
claro,
y dirigirla él.
Uh-huh.
Y eso se hizo, hicimos la traducción,
uh-huh,
que quedó bastante buena.
Muy bien, muy bien.
Y la leímos allí en el Teatro del Day County,
sí,
para probar a ver qué pasaba, y gustó muchísimo.
Ajá, ajá.
Y se decidió entonces hacerla en noviembre. Los personajes de las tías, que la otra tía es Zully Montero.
Sí, son dos tías, tú y
son
Zully.
Son dos tías.
Ajá.
Ellas dos eran actrices.
Uh-huh.
El personaje de Zully era una diva,
uh-huh,
una actriz adorada por el público cubano,
uh-huh,
pero contraria a lo que estaba pasando,
uh-huh,
en la isla.
Uh-huh.
Y entonces, como castigo, las recluyen en un sótano que han convertido en vestuario y las ponen a coser.
A las dos actrices.
A las dos actrices, uh-huh, los vestidos,
ajá,
de los personajes de teatro.
Es decir, las jubilan a la fuerza y las convierten en vestidoras y en costureras.
Exacto, en costureras.
Esa es la situación de ustedes dos, ¿no?
Exacto. Y entonces, por supuesto, ya ellas, las dos, ambas sueñan con volver al teatro. Uh-huh. El personaje mío sueña con volver al teatro en otra tierra. Quiere irse, uh-huh. Quiere huir.
Ajá. Zully
pero
no
tiene suerte, pobrecita. Claro. Se queda como tantos otros,
claro,
señores mayores.
Ajá. Es conmovedor tu personaje, y debo decirte algo que ya te comenté, ¿no? Me conmovieron de manera especial tus expresiones faciales y tus silencios. Yo sé que el silencio es muy importante en el teatro, pero hay buenos artistas que cuando otros están hablando, la cara como que se les queda en blanco. Están ahí y no están ahí. No es tu caso, Teresa. Y debo decir que antenoche lo confirmé, ¿no? Hay que mirarte ese rostro cuando no estás hablando para ver todo lo que hay detrás de tu máscara facial. Es realmente conmovedor. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida quiero que volvamos para hablar más de ti y de Nilo Cruz. ¿Te parece?
Ay, qué bueno, sí.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Efectivamente, señoras y señores, es la orquesta de Pérez Prado interpretando el Mambo número 8. Una composición que, por cierto, se escucha en la representación de esta obra, El color del deseo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos el diálogo con la gran actriz cubana, Teresa María Rojas. Espérenos. Amigos, es Blanca Rosa Gil interpretando Sombras, una canción que bien podía haber cantado la joven protagonista de esta obra de Nilo Cruz titulada El color del deseo. Una canción, una grabación por Blanca Rosa Gil que estuvo de moda en la Cuba de principios de los años 60.
Te buscaré tu boca y aspiraré en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra.
Efectivamente. Efectivamente, señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, el programa Entre Nosotros. Antes de continuar conversando con la gran actriz cubana Teresa María Rojas, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarme completamente gratis desde cualquier lugar del mundo a este teléfono 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y por supuesto, quiero instarlos a escribirme a mí personalmente, como ya hacen muchos de ustedes, a través del correo electrónico. Mi dirección es, ustedes ya la saben, Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Teresa, estábamos hablando de la obra. Y al final de la obra, cuando tú tienes o decides disfrazarte de hombre con un sombrero, un bigote, unos pantalones anchísimos y una chaqueta para ver si puedes abandonar el país con un pasaporte falso, yo no pude dejar de pensar en Chaplin. ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay algo chaplinesco en tu personaje?
Sí,
¿no?
Eso mismo había pedido Nilo.
Mm. ¿Hay algo?
Fíjate, porque tú no lo viste, pero porque no se pudo hacer por mi problema.
Ajá.
Pero hay una parte en que ella está con el sombrerito como paseando por el parque, estudiando a los señores.
Ah,
que claro. Eso hubo que suprimirlo, hacer otra cosa. Pero sí, y justamente ahí la musiquita llevaba a la idea de Chaplin.
Entiendo, entiendo, entiendo. Antes de irnos a la pausa, yo hablaba de tus silencios. Dime algo.
¿De qué?
De tus silencios.
Uh-huh.
Dime algo del silencio en el teatro.
Bueno, el silencio siempre que tiene que estar acompañado en el teatro. Porque actuar... puede actuar cualquiera. Te memorizas unas líneas y una cotorrita se las enseña y las puede repetir.
Ajá.
Pero el secreto de la actuación no está en lo que se dice, sino justamente en el subtexto, lo que no se dice.
Uh-huh.
El público no va al teatro a leer, porque se compra el libro y lo lee en su casa, recostado en un sofá. El público va al teatro a ver el subtexto. Y el sentir es una cuestión de que lo sientas y sale por los ojos.
Pero es que lo que yo destacaba de ti era que aunque tú no estés hablando, aunque el subtexto pertenezca quizás a la persona que está hablando, tú no estás en ningún momento apagada, no estás en ningún momento desatenta a lo que está diciendo la otra persona, aunque esa persona no esté hablando contigo. Es decir, en tu rostro hay una serie de reacciones que demuestran que tú también estás viviendo, entre comillas, lo que está describiendo la otra persona. ¿Me explico? Eso es
sí,
muy...
bueno, porque tú lo has dicho, viviendo, uno lo siente.
Es muy evidente en ti, antes de ayer, cuando te observaba y te veía reaccionar facialmente, sin hablar, ya fuera para sonreírte, ya fuera para entristecerte, ese rostro tuyo era constantemente un rostro lleno de sentimientos, de emociones tan conmovedoras como las que otro actor o actriz estaba expresando verbalmente. Y me parece que eso es admirable.
Porque en el teatro, un teatrista, no recuerdo ahora el nombre, y hace poquito lo cité en Facebook, el oído debe estar tan abierto como el ojo.
Mira
saber
qué interesante.
Escuchar.
Mira qué interesante. saber escuchar a tus compañeros de escena en el momento en que está teniendo lugar la representación.
Exactamente.
¿No? Bueno, pues eso lo representas tú maravillosamente, amiga mía. Maravillosamente.
¿No será porque tú me quieres?
No. No, no es porque te quiero, es porque te estuve observando críticamente, en el buen sentido de la palabra, y me sorprendió verte expresarte sin decir una palabra, ¿no? Tú fuiste un factor, Teresa, determinante en la vida de Nilo Cruz, este hombre que en estos momentos, amigos, goza de admiración en los círculos teatrales de Estados Unidos y de otras partes del mundo. ¿Cómo recuerdas tú a aquel primer Nilo que llegó a tu clase, que fue estudiante tuyo?
Bueno, pues Nilo llegó a mi clase queriendo ser actor. Inmediatamente noté que tenía una facilidad privilegiada para escribir y para dirigir. Uh-huh. Y entonces lo animé a que dirigiera y escribiera, y allí hizo sus primeras intentonas. Uh-huh. De escribir, él dirigió la única obra que ha escrito, que escribió Reinaldo Arenas,
sí.
Persecución. Y después yo traté de revivirla con los años y no pude hacerlo como Nilo.
¿Qué?
Nilo estuvo genial en esa apuesta. Y siguió dirigiendo, siguió escribiendo y... Es un ser tal y como tú lo ves. Nilo no ha cambiado nada. Es así, tiene esa cosa mística, suave, uh-huh. respetuosa, uh-huh. del niño que llegó por primera vez a mi clase. Hoy día ya me da un regaño aquí, un regaño allá, o me pone una carita seria.
Ajá.
Y el otro día me dijo, Teresa, déjame dirigir la obra. ¿Por qué? Porque a veces no lo puedo evitar, se me sale la maestrica.
Claro, claro, claro.
Y digo alguna que otra barbaridad que molesta, sobre todo ya a los que saben tanto.
Ajá, ajá.
Esas cosas de vieja boba.
Tú no eres vieja, por favor.
Sí, pero ya ellos me regañan.
Ya se toman esa libertad, ¿verdad?
Sí, me regañan. Nilo me regaña muchísimo.
Hay que decir que en el teatro de Nilo, Teresa, hay una carga de poesía enorme. Es decir, más allá de la historia que se cuenta, Nilo se las arregla para que en cada obra suya, a cada rato, de repente tenga lugar algo en el escenario que excede la realidad pura, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente se instala en el escenario a través de ustedes los actores, o a través de la escenografía, o a través del texto mismo, un elemento misterioso y lleno de belleza, que yo creo que es realmente lo que identifica la obra de Nilo.
Yo a veces le he dicho a él, tus obras debes dirigirlas tú, uh-huh. porque su teatro es muy poético, uh-huh. y no todos los directores son poéticos.
Uh-huh.
Hay muchos directores que son directores de espectáculo, eso es válido también, uh-huh. pero naturalmente el gran teatro pertenece a los poetas.
Bueno, Shakespeare, García Lorca, ¿no?
Uh-huh.
En Cuba, Virgilio, Piñera,
uh-huh.
todos poetas, ¿verdad?
Así es.
Todos poetas.
Entonces, yo a Nilo desde el principio lo empecé a llamar que él era el poeta de la escena. Hoy día todo el mundo lo dice.
Uh-huh. Sí, en la obra que vi antes de anoche, en esa obra, El color del deseo, donde te vi a ti también, por supuesto, hay un bocadillo precioso que dice la norteamericana que se ve obligada a abandonar la casa de sus padres en Cuba, que cuando se fue a lavar la cara, por favor, rectifícame si no estoy diciendo lo correcto, cuando se fue a lavar la cara en el lavabo de esa casa que iba a abandonar ya definitivamente porque el gobierno se había apropiado de esa casa y vio las gotas del lavabo o de la llave caer, le pareció que era la casa la que estaba llorando porque tenía que despedirse de ella. Eso es lo que dice, ¿verdad?
Sí. Eso dice, y que ese era el recuerdo que se llevaba de la casa de su padre.
Efectivamente, la casa llorando.
La casa llorando. Y entonces después se sonríe y dice, qué tontería, ¿verdad? Como si una casa pudiera llorar.
Ah.
Pero sí, una casa puede llorar.
Ajá. Sí, amigos, de ese tipo de detalles está llena la obra de Nilo Cruz. Teresa, tú has hecho otros roles protagónicos en obras de Nilo, varios.
Sí, cómo no. Hice Ana en el Trópico.
Importantísimo, sí.
Aquí en inglés, en el Coconut Grove Playhouse, uh-huh, cuando lo teníamos. Uh-huh. Y él me llevó a España. Uh-huh. Que yo no quería ir porque le tengo miedo a los aviones. ¿Tú te acuerdas de aquella época, no?
Me acuerdo perfectamente, pero háblanos de esa temporada en España. ¿Para ti fue importante eso?
Muy, muy importante. Muy importante.
¿Fueron varios meses?
No me la tomé en serio. Uh-huh. Yo no concebía estar 9 horas encerrada en un avión. Pero por amor a Nilo, coqueteaba con el productor. Y el productor me decía, ¿y qué hacemos con el acento? Tú podrás hablar así en castellano. Y yo le dije al productor, pues claro, buen mozo, zapato, cazuela. Y el hombre cayó rendido a mis pies. Pero entonces me llamaba y me fui enredando en el compromiso. Ajá. Hasta que me fui con muchas promesas aquí de mi hijo, que me alentó mucho para que fuera.
Claro, claro. Claro.
Y fue una experiencia muy valiosa, porque hicimos gira, la hicimos con Lolita.
Con Lolita, la hija de Lola Flores.
La hija de Lola Flores,
claro.
Sí.
Ajá.
Fue que hacía la hija, la protagonista femenina.
Ajá.
Yo hacía su mamá.
¿Cuántos meses?
Casi 2 años.
Casi 2 años, Teresa. Por España, por todas las ciudades de España, ¿verdad?
No todas.
No, pero las importantes.
Sí, ciudades importantes. Me quedé sin conocer a Barcelona, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, uh-huh, porque en Barcelona querían que fuera en catalán la obra. Esas cosas de riñas que hay.
Sí. Y entonces no llegaron a Barcelona.
No llegamos a Barcelona, pero...
¡Qué bien!
Asturias, preciosa.
¿De veras?
Sí, yo estuve muy tentada a quedarme, porque me gustó la vida allí. Claro, de alguna manera claro. Me recordaba...
A Cuba.
A la perdida, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, sí. Por supuesto. A mí me ocurre lo mismo. Yo voy a España y a veces veo salir a las personas mayores de la iglesia y me parece que estoy frente a la iglesia de mi pueblo, Palma Soriano, viendo a salir a las ancianas de la época en que yo era niño, ¿no? Por la forma de vestirse, por la forma de actuar. En España uno se siente un poco repatriado, ¿no?
Sí, yo no me sentí extranjera allí.
Ah, ¿ves? Yo tengo que decir algo, amigos, porque el tiempo vuela. Aunque la celebridad de Teresa María Rojas está íntimamente ligada al teatro, yo me atrevería a asegurar que todo lo que esta mujer ha hecho y la razón por la cual la admiramos tiene un solo origen, y ese origen es la poesía. La poesía. Yo me atrevería a asegurar que la poesía es el centro de irradiación de la persona de Teresa María Rojas y de su trabajo. ¿Y qué ha sido la poesía, su gran amor? La poesía, tengo que aclarar esto, entendida no como cosa necesariamente escrita siempre, sino como una forma de interpretar el mundo y como una forma de ser, ¿no? Háblanos, aunque sea brevemente, Teresa, de tu relación con la poesía.
Bueno, es la relación más fuerte, es una relación casi tan fuerte como la que gracias a Dios tengo con Dios. Es fuerte, es vital, me mantiene en pie, uh-huh, fue la que me hizo hacer la obra en la silla de ruedas.
Uh-huh. Y es la que en cierta forma te ha llevado a admirar a Nilo de esa manera, porque has visto en él florecer eso a través
el
del
poeta.
Teatro, el poeta, ¿no?
El poeta.
Has publicado un buen número de libros. Amigos, algunos de los libros de Teresa María Rojas son envidiables. Yo quisiera comprárselos, pero ella no ha querido vendérmelos. Dice que me los regala y yo las cosas regaladas no las acepto. Señal en el agua. ¿Quieren ustedes un título más bello que ese? Señal en el agua, raíz en el desierto. Hierba dura. Y hay un título por ahí que no sé si acabó siendo un subtítulo, que a mí me encantaba, Teresa, que era El Horizonte Volador, ¿no?
Aparece en...
¿En una antología?
Sí, El Horizonte Volador. Era un poema.
Y otro tremendo. Mira, acabo de recordarlo. El Diablo ante tu Espejo.
El Diablo mirándose en tu espejo.
Eso es tremendo. El diablo.
Eso se lo escribí a un mal amor.
No recuerdo. Lo recuerdo.
¿Recuerdas al mal amor o al poema?
No, no recuerdo al mal amor porque es amigo mío.
Ay, Dios mío.
Yo te pedí que tuvieras a mano, no sé, un par de poemas breves para que los compartieras con nosotros y los oyentes conocieran esa otra dimensión tuya. ¿Tienes esos poemas ahí contigo?
Deja ver si tengo alguno chiquitito, como haikus,
que tú me
enseñaste a amar.
Bueno, pero no tienen que ser tan breves, pueden ser un poquito más largos. Cualquiera que en estos momentos te...
Piensa la luna que a la marea enoja porque la engorda. El rayo arde de rabia por el campo.
Eso es precioso.
Busca la palma.
Repite ese.
El rayo arde de rabia por el campo. Busca la palma.
Qué bello. Ese es un hermoso, hermoso poema. Otro.
Espérate, que eso no es tan fácil. Ay, este a mí me hace mucha gracia. Le tengo cariño.
A ver.
No sé si lo debí publicar o no, pero sobre el hombro de cualquier cosa cae la hebra de un cabello y ahí deja escrito la siempre viva historia.
Ah, qué bonito. Qué bonito.
Sí, yo creo que esto lo arreglé porque era algo así como que era un chismoso, el pelo era un chismoso.
Lo elevaste en esta versión.
Sí.
Otro, por favor.
Volaron juntas nubes y mariposas en su cuaderno.
Uh-huh. ¿En su cuaderno?
En su cuaderno.
Bien, adelante.
Ay, chico.
No tienen que ser tan breves, no seas tan escueta. A ver.
Esto es un tuit.
A ver.
De solicitudes. Solicitan de Dios fecha de nacimiento para enviar postal de cumpleaños.
Ah.
Seguía a la luna por el mar y el agua le haló los pies.
Mira qué bien. Y el agua le haló los pies. Ajá.
Hay que tener cuidado con la luna.
Ajá. Y con el agua también. Otro.
Ay, chico. Se abre concurso de altura.
Ajá.
Entre aeroplano y escalera.
En tu poesía hay un elemento de humor muy marcado, ¿no? Hay un sentido de la ocurrencia muy vivo. Lo que ocurre, amigos, es que a veces ese sentido del humor en la poesía de Teresa María exige, o muestra más bien, muestra una herida. Y de repente esa herida nos sorprende y nos duele. Nos duele porque no la esperamos en medio de esta poesía que parece escrita por una niña adulta, ¿no? ¿Me equivoco?
¿O no? Sí, hay mucho de mi infancia en mi poesía. Y por culpa de la infancia no he podido adelantar mis memorias.
¿Por qué?
Porque duele.
No.
Duele. Uno se siente comprometido, no quiere hacerle daño a nadie, yo por lo menos.
¿Y no puedes poner iniciales o simple y llanamente hablar de fulano y sutano y mengano y perencejo? No, no quieres hacerlo.
Pero mira, por ejemplo, yo la empecé diciendo, los fideles corren en mi familia. Y es verdad.
Repítelo.
Los fideles corren en mi familia. Ajá. Mi abuelo se llamaba Fidel.
Ajá.
El primer hijo que fue mi madre, le pusieron Fidelia.
Ajá.
El primer varón, Fidel. El primer nieto, Fidel, que después cuando llegó a los Estados Unidos se lo cambió y se llamaba Tony. Cuando se hizo ciudadano.
Entonces, esa primera línea de tu autobiografía no es siempre una metáfora.
No.
Es algo.
Ese es el problema, que ya cuando tú vas a escribir una autobiografía, unas memorias, no puedes, no se debe mentir.
Claro. Claro, claro. Teresa, muchas gracias por este rato de conversación encantadora. Y
yo continuaría, pero sé que no se puede. Me encanta conversar contigo.
Y a mí contigo siempre. Pero bueno, podemos repetir, ¿qué te parece? ¿Podemos repetir en algún momento esta conversación?
Me encantaría. ¿Sí?
Y quizás nos cuentes tus memorias, ya que no quieres escribirlas, pasando
por... Tú sabes
por
que he pensado también en eso, en narrarlas, claro, a ver si claro. la actriz supera a la escritora y me sale más fácil.
Bueno, nada.
Me no. creo que no soy yo el personaje y a lo mejor.
Gracias.
Un beso, Orlando, y un beso a tus oyentes. Y un beso a los cubanos que nos escuchen.
Por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar, porque se fue, tú la dejaste ir.
Y así, señoras y señores, con Tito Gómez y la orquesta Riverside interpretando Vereda Tropical de Gonzalo Curiel, vamos a poner fin al programa de hoy y con él a este diálogo con Teresa María Rojas, poeta, actriz, una flor espléndida y rara. Hasta pronto.